Lo anunciábamos en el inicio del programa, hoy es viernes, hoy es día de historias de santidad. Y en este tiempo próximos a vivir la fiesta de Pentecostés, el próximo 28 de mayo, pensamos una propuesta especial para este día. Hoy les proponemos conocer la figura de un sacerdote misionero, un misionero francés, el padre Daniel Brottier, quien perteneció a la Congregación del Espíritu Santo, conocido como los Padres Espiritanos. El padre Daniel fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en el año 1984 y, como decíamos, tiene una historia de gran espíritu misionero que queremos conocer hoy.
Esta historia, Bel, la queremos conocer de la mano de quien se dejó también tocar el corazón y ha puesto sus herramientas al servicio para poder compartir, ¿no?, y traducir esta vida. Estamos hablando de la profesora Estela Barrionuevo. Ella forma parte de esta orden, es laica, catamarqueña, reside actualmente en Francia y se ha dedicado a dar a conocer la figura de este gran sacerdote misionero desde sus herramientas también, ¿no?, más allá de su experiencia, porque ella es profesora de filosofía, es traductora de francés y, como bien decíamos, pertenece a la Congregación del Espíritu Santo. Estela, ¿cómo estás? Muy bienvenida a este espacio.
Buenas tardes, muchísimas gracias, muy bien. Discúlpeme porque estoy un poquito resfriada, así espero que salga bien la entrevista. Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado al programa.
Te escuchamos muy bien, Estela, muy contentos de encontrarnos, de unirnos hoy. Francia, Argentina, una historia que sabemos que no se queda en un solo país, que sabemos que nos va a llevar después también, por ejemplo, al continente africano. Ya iremos compartiendo esos datos, estas pinceladas del padre Daniel Brottier, del Beato Brottier. Pero antes queremos saber cómo te encontraste vos con su historia, con su vida, porque sabemos que sos una gran difusora de la vida de este Beato.
Muchas gracias. Yo digo que a veces el Señor nos hace signos que no entendemos inmediatamente. Corría el año 1985, yo estaba en Roma, donde había obtenido la primera beca que se dio en Argentina después de la dictadura militar, para hacer estudios de posgrado en la Universidad María Asunta y en la Universidad Gregoriana. Y simplemente estaba alojada en un pensionado de jóvenes en Monte Mario, en Roma. Un día he querido confesarme y he golpeado la puerta en un convento que había al frente de donde yo estaba alojada. Salió un padre de la Congregación del Espíritu Santo, de quien yo ignoraba absolutamente todo. Y bueno, así me he confesado con ese padre, después he seguido charlando con él. Y un buen día, al cabo de unos meses, un día ese padre me mira y me dice: Estela, un día usted va a ir a vivir a Francia, va a trabajar muy cerca del padre Brottier y se va a volver aún muy amiga de él. Francamente, si me hubiera hablado en chino, hubiera entendido exactamente la misma cosa. O sea, absolutamente nada, porque yo no tenía ningún proyecto de ir a vivir a Francia, no sabía quién era ese ilustre padre Brottier, pero bueno, no le he contestado nada. Lo he escuchado simplemente. Con los años, la vida ha hecho que he ido a vivir a Francia, efectivamente, y una u otra vez he ido a la capilla donde está el cuerpo del padre Brottier. Pero hace 16 años se había terminado la carta de misión que tenía del obispo de la diócesis donde yo vivo, la diócesis de Nanterre, y buscaba un trabajo. Por una persona que había visto dos veces o tres en mi vida también, sabía que había un lugar posible en esta obra del padre Brottier. Entonces la llamo y le digo: Dominique, ¿sabes si todavía el puesto que vos me has dicho existe, no existe? Sí, me dice, llama, vas a ver y habla con tal persona, en fin, qué sé yo. Entonces, así es como he llegado a esta obra de Los Aprendices de Otoño. Y bueno, y así todos los días, antes de entrar a trabajar, iba a la capilla, rezaba, rezaba en la tumba del padre Brotier, y poco a poco he empezado a hacer un camino espiritual con él.
Qué maravilla.
Y después he tenido el deseo de hacerlo conocer en Argentina. Entonces he pedido la autorización a la congregación para imprimir estampitas, que son estas estampitas que mucha gente conoce ahora.
Allí vemos en la estampita la imagen del padre Brotier, del Beato.
Del Beato, sí, existe en castellano y que tiene una reliquia ex indumentis atrás. No sé si se la puede ver porque es blanca. Y bueno, así cuando iba a Argentina, yo daba una estampita a aquellas personas que me decían: tengo un chico que no quiere estudiar, tengo este problema, tengo este otro. Yo le dejaba a mi mamá, a mi hermano, esa estampita. Bueno, con el tiempo he sentido el deseo de hacerlo conocer más. Yo he caminado en esta obra, he conocido a los padres, he hecho parte hago parte de la fraternidad del Espíritu Santo, y después me he querido comprometer. Yo he sentido esa llamada del Señor para comprometerme un poco más con esta congregación misionera, y es así como soy laica asociada de la congregación del Espíritu Santo.
Qué maravilla. Realmente cuando uno te escucha, Estela, ve que esto ha prendido tu corazón y como tuviste vos la oportunidad de conocer, queremos que nos puedas hacer una semblanza, ¿no? De quién es el padre Daniel Brotier, quien te dice que esta semblanza sea la siembra de muchos corazones que despierten, ¿no? A su testimonio.
Si ustedes lo permiten, yo les voy a leer unas frases, que es la manera como yo he terminado la traducción del libro,
Bien.
que yo le escribo al padre Brotier para agradecerle todo lo que he vivido con él.
Bien.
Querido padre Brotier, rezando a su lado, yo quiero agradecerle por su herencia espiritual, por todos estos años que caminamos juntos, en los que gracias a los acontecimientos cotidianos me enseñó a descubrir participación a la cruz de Cristo y a su gloria, su vida al servicio de los más pobres, su confianza en la divina providencia, su amor de la Eucaristía, de la Santísima Virgen María y de los santos, sobre todo Santa Teresita del Niño Jesús. Su alegría son ejemplos que solo los elegidos del Señor pueden alcanzar. Me confío a usted, junto a todas aquellas personas que el Señor puso y pondrá en mi camino, como así también a quienes leerán este libro, para que juntos llevemos a cabo el plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Hermoso texto, Estela. Y a propósito, es válido mencionar algo que no dijimos al principio, que fuiste la encargada de traducir al castellano el libro El comerciante del cielo, acerca de la vida del Beato, escrito este libro por el padre Antoine Grage. Así que fuiste la encargada de hacer esta traducción y también una forma de abrir la
Digamos,
puerta para que se conozca esta historia en otros idiomas.
así es. Yo he pedido la autorización al entonces provincial de la provincia de Francia, hoy es el asistente general, para traducir la vida del padre Brotier. ¿Por qué? Porque cuando yo iba a Argentina y hablaba del padre Brotier, muchas personas me decían: ¿pero qué puedo leer? ¿Cómo lo puedo conocer? Y como la vida del padre Brotier ha pasado en Francia o en tierra francesa, vamos a decir, no había nada prácticamente o muy poco escrito en castellano. Entonces, Marque, el provincial, me ha dicho: mira, vamos a preguntar a padres, a hermanos, a amigos de la congregación, cuál sería la mejor versión de la vida del padre Brutier para hacerlo conocer en tierra desconocida, para él como para la congregación, porque la congregación del Espíritu Santo no está en Argentina. Entonces, todos han coincidido que en este libro que está escrito por el padre Antoine Grage. ¿Por qué? Porque el padre Antoine Grage era un periodista, y ustedes saben mejor que yo, un periodista escribe y habla para todo público. Y es así como ha comenzado esta aventura. Bueno, yo había traducido en el 2019 dos capítulos, porque estoy jubilada de hace poco, pero antes trabajaba. Y cuando ha llegado la pandemia, como muchas personas en Francia y en el mundo, he quedado sin trabajo. Entonces, bueno, un día, 2 días, 3 días, me he dicho, aquí hay que hacer algo que valga la pena. Por supuesto, además vivo sola. Y tenía esta traducción, me he dicho, es el momento soñado para hacer la
La
traducción.
traducción.
Y así como me he organizado, como todos los días, solo que duerme 1 hora de más de la mañana, y trabajaba durante 8 horas haciendo esta
Qué
traducción.
ver.
Y después, cuando ha llegado el mes de julio, el mes de junio, he vuelto al trabajo, llamado al trabajo nuevo, pero tenía muchos días de vacaciones. Entonces los recursos humanos, la señora de los recursos humanos me dice, mira, tenés tantos días de vacaciones, o los tomas o los pierdes. No, le he dicho, los tomo, no los voy a perder. Y entonces, como no podía irme a ninguna parte, no podía invitar a nadie, en fin, todavía la pandemia estaba muy presente, entonces he seguido trabajando en ese libro y sobre todo en todo lo que sea las ilustraciones, porque el libro tiene bastantes fotos en las páginas centrales, que son fotos que datan del siglo XIX, y comienzos del XX.
Claro. Estela, qué maravilla, digo, poder como tener en primera instancia este contacto con la vida de este hombre. ¿Qué valores rescatás del padre Daniel, ¿no? ¿Qué más te ha impactado en el corazón, en el conocimiento, en la traducción? Porque uno cuando va traduciendo va pasando por el corazón y por el entendimiento la vida de este hombre, ¿no? ¿Qué valores, qué rescatás como riqueza?
Sí, exactamente. El primero es su confianza en la providencia, y es la razón por la cual, una de las razones por la cual el libro se llama Padre Brottier y la providencia de Dios, el comerciante del cielo, que es el título que hemos puesto para la versión castellana. No es el título original, y ya les voy a contar por qué. O
Bien.
sea, uno de los valores es ese. Otro, bueno, es su amor de la Eucaristía, ¿eh? El padre se levantaba a las 5 de la mañana todos los días, ya estaba rezando y confiando el día al Señor. Hay que saber que este padre ha sufrido de la fiebre tifoidea cuando era chiquito, y ha quedado con dolores de cabeza hasta el último suspiro de su vida. Y a esa hora, bueno, todavía no le dolía la cabeza, y él comenzaba su día rezándole, rezando. Otro valor es su gran espíritu de servicio. Otro es que era un educador nacido. Se saben que cada uno de nosotros tenemos valores innatos, que si los hacemos fructificar, ahí está cuando ha entrado al seminario, si los hacemos fructificar, bueno, hacen parte de nuestro ser profundo. Era un educador innato. Otro gran valor era su capacidad de comunicación. El padre Brottier era capaz de comunicar con un presidente de la República, como con un pobre niño, como con un mendigo. También su devoción a Santa Teresita del Niño Jesús, que él ha descubierto al volver de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Él ha descubierto que el padre general de ese tiempo, después ha sido obispo este padre, Monseñor Jalabert, le había confiado al padre Brottier, pidiéndole que vuelva con vida de la guerra. Como ustedes saben bien, ha habido miles de muertos durante esa terrible Primera Guerra Mundial. Y es ahí donde él ha comprendido que el Señor le pedía otra cosa en este mundo y que era por eso que él no había muerto. Entonces, cuando el arzobispo de París ha pedido a la congregación del Espíritu Santo alguien para que pueda levantar esta obra que estaba en ruina, tenía 140 niños huérfanos, empleados rebelados, porque no, nadie les pagaba desde hacía 4 años, la casa en ruina, la congregación ha respondido: tenemos a este padre, tiene una fuerte personalidad, han explicado su trayectoria en Senegal y durante la guerra, y es así que cuando él ha recibido esta obra, ha dicho: yo se la voy a confiar a Santa Teresa. Ah, en aquella época Santa Teresita era beata. Se la voy a confiar a la beata y voy a comenzar por hacer un santuario que sea el santuario más bello del mundo y el primer santuario dedicado a ella. Entonces el arzobispo no ha estado muy contento, y le ha dicho: no, padre, esos chicos necesitan un plato en la mesa, una cama para dormir. Y el padre ha contestado: esos niños son huérfanos, necesitan una madre, y yo la voy a nombrar la madre de los huérfanos.
Estela, esto ya nos regala las primeras pinceladas para conocer la vida de este beato, un beato que transitó momentos históricos, bueno, muy desafiantes, por ejemplo, el contexto de la Primera Guerra Mundial, que a él también lo invitó a abrirse a los hermanos, a acompañarlos en sus necesidades. Si te parece, hacemos una breve pausa musical para que la música también nos
Sí.
acompañe en este recorrido de historia de santidad y ya invitamos a nuestros hermanos oyentes a ser parte de este encuentro, de esta mesa, comunicándose el 3518-171-593. Todavía queda mucho más para
Tenemos
conocer de
mucho
su
más
vida.
para conocer la vida del padre Daniel Brotier. Vamos a hacer pausa.
Brûler de ton feu, nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
Las 13:25 minutos, estamos compartiendo el espacio de historias de santidad, particularmente hoy en este día viernes lo hacemos con un misionero más allá de las fronteras, el francés, de una hermosa entrega en Francia, también y en tierras africanas. Estamos hablando del padre Daniel Brotier y lo vamos descubriendo de la mano de la profesora Estela Barrio Nuevo. Ella está actualmente en Francia. Estela, antes de continuar con este compartir, queremos acercarte a algunos mensajitos que también nos van llegando desde nuestros oyentes. Por ejemplo, en este caso Karina nos pregunta dónde se puede conseguir el libro aquí en Argentina, y nos pregunta particularmente, ella está en Capital Federal, si es que se puede conseguir aquí.
Sí, por supuesto, son las hermanas Paulinas que han tenido la gentileza de hacer la edición del libro. En Capital Federal se lo consigue en la Arrea 44.
Perfecto.
En la librería de las hermanas Paulinas.
Buenísimo ese dato. Recordamos el nombre, Estela, del libro El Comerciante del Cielo, sobre la vida del Beato, el padre Daniel Brotier, para poder buscarlo entonces. Agradecemos también el mensaje de Nilda, que se suma desde San Salvador de Jujuy, y dice: qué lindo este espacio, todos los viernes me sorprenden con una historia que no conocía. Hoy sumo a este Beato como una figura en la que quiero profundizar y conocer un poco más. Es el mensaje de Nilda.
Y también uno más de Juan desde Capital, dice: qué hermoso que Santa Teresita haya atravesado la historia de este Beato. Muchas gracias por el programa, saludos también a Estela. Mira qué lindo la réplica, Estela, de todos los que van dando lugar, Belén, a este gran Beato, que seguramente, como decimos al comienzo, va a marcar mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Desde el cielo.
Los primeros mensajes que inspira Estela esta historia de santidad, de la que queremos conocer un poco más, conocer más de esta historia del Beato, cómo fue su obra misionera, incluso que lo llevó a otro continente.
Primero, él ha sido ordenado sacerdote diocesano en la diócesis de Blois, que es de ahí que él era originario. Después ha querido ser misionero, ha entrado en la Congregación del Espíritu Santo. Los padres de la Congregación del Espíritu Santo son los primeros evangelizadores de África del Oeste. La vocación de ellos es ir a los lugares a donde nadie quiere ir, o sea, a los lugares más difíciles, vamos a decir. Y es así como han comenzado por evangelizar la costa oeste. Como ustedes saben bien, en aquellos años Francia tenía muchas colonias, entre ellas Senegal. O sea, Senegal era una colonia francesa. Y bueno, el padre ha entrado en esta congregación para poder ser misionero y ha sido enviado a Senegal, donde, entre otras cosas, ha construido lo que existe hasta el día de hoy, la Catedral de Dakar, llamada la Catedral del Recuerdo Africano. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas que habían luchado por África, no tenían los, y que habían muerto por África, no tenían los cuerpos, no tenían un lugar a donde descansar. Entonces, él ha querido hacer un lugar para esas personas y ha decidido de construir esta catedral. Pero ¿cómo hacer sin tener los medios económicos? Una de las características del carisma del padre Brottier es que sabía pedir dinero u otras cosas, para sus obras. Entonces se ha dicho, bueno, voy a construir una catedral que se va a llamar la Catedral del Recuerdo Africano, y yo voy a ir a Francia y voy a pedir a los familiares de esas personas que han muerto por Francia que nos ayuden. Y es así como ha construido la Catedral del Recuerdo Africano, el souvenir africano, como decimos en francés, que existe hasta el día de hoy, a donde están los cuerpos de esos soldados que han muerto por Francia. Pero con el tiempo, él ha vivido muy poco tiempo en Senegal, porque el clima le ha sentado muy mal. No podía seguir viviendo ahí. Entonces los padres le han pedido que vuelva a Francia. Ha estallado la guerra del 14-18, y como ustedes saben, como en todas las guerras, hasta el día de hoy, se piden capellanos castrenses, capellanos voluntarios, sacerdotes, que quieren ir para acompañar a las personas, para dar los últimos sacramentos, para confesar, en fin, una misión de sacerdote. Y él se ha ofrecido voluntario, no obstante su salud débil, no obstante todo lo que él había vivido. Y así es como ha vivido en Verdún, entre otros lugares, durante los 4 años de la guerra. E inclusive se ha quedado un año más hasta que han terminado y han podido salir con su regimiento de allá.
Claro. Estela, qué impresionante, ¿no?, de la entrega de este hombre, ¿no? Porque hablábamos de esta salida constante, ¿no?, de esta docilidad constante, de abrirse paso a tierras de misión, de volver a su tierra natal, pero también abrirse paso a lo que fue la guerra, ¿no? Esta entrega, cuánto que su vida también nos puede ayudar, de hecho siempre, ¿no?, la vida de los santos la vamos reactualizando, pero digamos, cuánto de él uno puede tomar para el día de hoy, ¿no?, en los contextos que vivimos.
Exactamente, exactamente, sí. Y para volver a lo que ustedes me decían hace un rato, lo que concierne a su relación con Santa Teresita del Niño Jesús, que en ese tiempo ya había fallecido Santa Teresita, él, como les decía, le rezaba a Santa Teresita, y cuando había visto a su padre superior a la vuelta, él le ha dicho, yo no entiendo por qué no me he muerto en esta terrible guerra. Claro. Miren mi tapado, todos los agujeros de bala que tiene, y jamás me ha tocado una bala. Y así como el Padre Superior le ha dicho, es a ella que yo lo confiaba toda la noche, y ha sacado algo que nosotros le llamamos la doble imagen, que es una foto del Padre Brottier con una foto de Santa Teresita. Por eso es esa protección que él ha tenido y que ha querido compartirla con los huérfanos cuando ha llegado a la obra de Otoy.
Tal cual.
En muchas imágenes, Estela, del padre Brottier, incluso imágenes que tenemos ahora la oportunidad de compartirlo en pantalla, vemos su figura, la figura de Santa Teresita, la imagen también de esta catedral que animó a construir en el continente africano, y vemos la presencia de muchos niños también. Su vida, incluso en este contexto que nos relatabas de la Primera Guerra Mundial, estuvo vinculada al cuidado de los niños. Contanos específicamente cómo fue el desarrollo de esa obra.
Sí. Lo que acabamos de ver ahí, la imagen que acabamos de ver, es el santuario de Santa Teresa, que está en París, en lo que es, vamos a decir, la casa madre de los, hoy decimos aprendices de Otoy, no se dice más huérfano, porque hoy en día el porcentaje de niños huérfanos, para que un niño se le diga huérfano, tiene que ser huérfano de padre y madre. Y en realidad, de los 35.000 niños que están en esta obra, solo el 1% son huérfanos de papá y mamá. Entonces ellos mismos no se encuentran más en esa manera de llamarlos, por eso llamamos los aprendices de Otoy. Es una obra que ha sido fundada en 1854, 64, perdón, por un padre de la diócesis de París que se llamaba el abbé Roussel. Era para recoger a los chiquitos que en aquellos años, a la edad de 8 años, empezaban a trabajar en las fábricas. Y a los varoncitos estaban librados a ellos mismos. La nena la tenía una abuela, la tenía una vecina o una tía, en vez que de los varones nadie se ocupaba. Entonces, este padre ha decidido de fundar esta obra para ellos, con la autorización del arzobispado. Y cuando después de él varios padres han pasado, hasta que, como les decía hace un rato, la obra ha caído en ruina al momento de la guerra. Cuando ha llegado el padre Brutier, había 140 niños huérfanos en esta obra. Cuando él se ha ido, 12 años después, había 1.400 y hoy hay 35.000. Es un lugar a donde a los chicos se les enseña un oficio, se los ayuda. En el caso de hoy, hay muchos chicos que van de los países africanos, de los países en guerra, esos chicos de los barcos que no son, que viven historias terribles, se les enseña la lengua, se los hace elegir un oficio. Hoy hay 250 oficios, en aquel tiempo había solo tres.
Claro.
En tiempos del año del padre Brotío, hoy hay 250 oficios. Y bueno, y después se los ayuda para que puedan integrarse en la vida, conseguir un trabajo, etcétera, etcétera. Por eso es lo que se ven muchos niños en las fotos que ustedes tienen. Y el santuario, él cuando el arzobispo lo había enviado ahí, él ha dicho, yo comienzo por hacer el mejor santuario del mundo a Santa Teresita. Y ahí lo que el arzobispo le ha dicho, padre, usted no está bien, esos chicos necesitan un plato, una cama. Usted quiere hacer un santuario, no, no es posible. Y al final él ha pedido dinero a la gente le ha dado dinero, le ha dado joyas, le ha dado campo, le ha dado lo que tenía. Y así es como en 2 años ha podido construir ese santuario que existe hasta el día de hoy. Y todos los años, en el mes de octubre, o sea, el 1 de octubre, la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, hay una semana de peregrinaciones, de fiesta hacia Santa Teresita en ese santuario.
Estela, con todo este movimiento que nos vas compartiendo, ¿no? Con todo lo que viene de la mano de sus obras, de sus huellas, las antes, las actualizadas, y sobre todo que te ha tocado la hermosa tarea de traducir, de ponerle palabras para que esta vida pueda compartirse en otros territorios, ¿qué te ha llegado de la gente, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción? Porque en esta ida y vuelta seguramente que seguís reconociendo al padre Daniel, más allá de lo conocido por la experiencia propia, ¿qué te va acercando a la gente, ¿no? En la medida que toma contacto con el libro o qué ha pasado aquí en Argentina, ¿no? Es decir, estas estampitas que uno va sembrando, bueno, ¿qué vuelve después, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso?
Sí. Sí, efectivamente, yo cuando he comenzado eso, francamente, nunca me he imaginado hasta dónde podíamos llegar. Por comenzar, yo había pensado hacer esa traducción y había pedido la autorización para eso, para hacerlo conocer en Argentina. Pero cuando ya el libro ha estado, estamos por editarlo, la congregación ha pedido que sea enviado a todos los países hispanos a donde se encuentran los padres de la congregación del Espíritu Santo. Por supuesto, Argentina también. Al comienzo me ha costado un poco encontrar a alguien para que edite el libro. Un día hablando con el señor Dus, el arzobispo de Resistencia, es él quien me ha dicho, vaya a hablar con las hermanas Paulinas de parte mía. Y es así como una hermana que estaba ahí me ha hecho hablar con la hermana directora general, que después de haber leído el libro, ha aceptado de hacer la edición. Y ella es la primera que me ha dicho, yo lo he leído como una novela, lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque yo no sé escribir novelas, francamente. Yo he tratado de hacer lo mejor posible, he hecho una traducción y adaptación como me ha pedido el provincial, un día charlando con el provincial, me decía, tienes que poner también adaptación. ¿Por qué? Porque el libro tiene muchas notas en el pie de página, con un NT entre paréntesis, nota de la traductora, porque cuando yo he comenzado me he dicho, este libro es una historia 100% francesa, y si yo lo quiero hacer conocer al padre Brutti en la Argentina, hay cosas que hay que explicar, situar en el tiempo, situar en el espacio, en un contexto histórico, antropológico, etcétera, etcétera. Lo que a mí me ha permitido de estudiar mucho para poder comprender y saber qué es lo que tenía que traducir. Uno de los capítulos que para mí ha sido más difícil de traducir es justa y que es el más largo, es justamente el capítulo La Guerra. ¿Por qué? Porque nosotros argentinos no tenemos un pasado de guerra, tenemos un pasado de dictadura. Entonces yo el lenguaje de la dictadura lo conozco muy bien, pero un lenguaje de guerra lo he estudiado en el colegio y después no lo conocía más. O sea que he tratado de adaptarlo. Y yo veo que todo eso tiene su fruto. A la gente, por el comenzar, le llama la atención el título. Que aquí en Francia, cuando yo he dicho ese título, el padre provincial me ha dicho, mira, yo estoy de acuerdo en todo, Estela, menos en el título, porque padre Brutti, comerciante, a mí no me conviene. Yo te he dicho que vos hagas como te parece, es tu país, es tu lengua, sos vos que has traducido, hacelo, pero tienes que saber que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué ese título? El título original es El Beato Padre Brottier de Senegal a la obra de Auteuil. Es lo que yo había puesto tal cual. Cuando hemos hablado con la hermana Julieta, la directora general de Paulina, me dice, mira, ese título aquí no dice absolutamente nada. Y yo había puesto la foto que acabo de mostrarle de la estampita, porque nosotros queremos mucho esa foto en Francia. Y me dice, mira ese padre, anciano y barbudo, aquí no vamos a vender ni un solo libro. Bueno, me dice, tratar de inventar otro título y otra foto. Yo, por más que soy profundamente argentina, catamarqueña, que estoy en relación con mi familia, con muchos amigos, pero francamente no conozco el marketing. Entonces era inútil que trate de ponerme a inventar un título para que se venda, porque no soy capaz de hacerlo. Por otro lado, yo no soy capaz de dibujar, de hacer esas cosas tan lindas que se hace hoy. Entonces le pedí a una de mis sobrinas, Soledad, que trabaja en el marketing, que ha hecho estudios de administración de empresa, le he dicho, mira, podría inventarme un título, vos que conocés la historia. Y bueno, Sole tiene mucha imaginación. Pocos minutos después me ha mandado como 30 títulos. Entre ellos, El comerciante del cielo. Cuando yo lo he visto, me he dicho, esto a los franceses no les va a gustar. Pero bueno, las hermanas me han dicho que inventé algo. Sole me manda esto, yo lo mando. Entre todos los títulos no lo van a elegir. Y no va y lo eligen. Cuando le preguntaba a la hermana por qué, porque me decía, porque es un título que llama la atención. Y ustedes saben que en el Evangelio de San Mateo encontramos la parábola del comerciante de perlas. El comerciante de perlas vende todo lo que tiene cuando encuentra la perla que él quiere. Pero ¿qué hace? No la guarda para él a la perla. La comparte, la hace conocer. Y nuestra perla, ¿quién es? Es Jesucristo. Cuando lo conocemos, tenemos ganas de anunciarlo, queremos hacerlo conocer a todo el mundo. Y en ese sentido que está realizado el título El comerciante del cielo, que comerciante, pero del cielo, no es cualquier comerciante.
Tal cual.
Porque la hermana me decía también, si ponemos solo la providencia de Dios, el Padre Brutti, la providencia de Dios, ella me decía, por más que somos un país católico, hoy en día no todos saben qué es la providencia o qué significa la providencia. Esa es la historia del título. Después tenemos la historia de la página que estamos viendo ahí. Yo le he pedido a una sobrina de corazón que ha estudiado arte gráfico. De hecho, ¿te animarías, Andrea, de leer todo el libro y hacérmela una página, una tapa? Y me dice, sí, por supuesto. Entonces, me dice, mira, yo he entendido tres cosas de la vida del padre Brutier. La primera, el amor a la Virgen María que tenía. Y por eso vemos la Virgen en la parte de arriba.
Claro.
Es lo primero que vemos es la Virgen María. La segunda cosa, me decía Andrea, es que ha sido misionero en Senegal. Entonces, yo he ido por internet y he buscado los colores nacionales del Senegal. Por eso esos colores están llamativos, ¿eh? Que están adentro también en las fotografías. Y la tercera cosa, me decía Andrea, es que se ha ocupado de niños huérfanos y por eso lo que está el dibujo del padre Brotier con un niño huérfano abajo. Y después hay una flor que es la flor nacional de Senegal, que la hermana Romina, que es la hermana maquetista, una joven maquetista que ha trabajado para el libro, ella ha tenido la inteligencia de repetir esa flor al comienzo de cada capítulo.
Qué maravilla.
Lo que nos
Vemos la
describís,
flor.
Estela, una bella ilustración que, como decís, está en la portada del libro. Allí lo vemos al padre Brotier, vemos a un niño, la imagen de la Virgen también, en estas tonalidades, en tonos marrones, verdes también, tonos amarillos que nos llevan
Sí.
sin duda a abrazar esa tierra africana. Y el título, creo que a todos coincidimos que es el
Totalmente.
correcto, que logra definir esa espiritualidad también del padre Brotier, esta capacidad de
Sí,
ser misionero,
exactamente.
de compartir con otros
Sí.
la vida de Jesús. Y al respecto, Estela, llega un mensaje de Karina, que se comunica desde Vicente López, y dice, ¿cómo puedo contactarme con la congregación? Me siento muy identificada y alineada con los mismos valores del beato padre Daniel Brotier. Su vocación y propósito de vida hizo ecos y muchos frutos. Así que si te parece, Estela, dejamos así pendiente esta pregunta de Karina. Vamos
Sí.
a una breve pausa musical y en minutos nos contás esto, un poco más de la Congregación del Espíritu Santo.
Perfectamente, sí.
Ya volvemos.
Pour supporter l'exil de la vallée des larmes, il me faut le regard de mon divin sauveur, ce regard plein d'amour. Sans sourire. Trinité sainte qui réside en mon cœur, prisonnière d'amour, la contemplant, mon Dieu, je lui redis sans crainte que je veux le servir et l'aimer sans retour. Mon ciel est de sourire à ce Dieu que j'adore.
Seguimos haciendo camino con esta gran historia de santidad de la mano del padre Daniel Brotier. Estela, antes de esta pausa musical, nos llevaba el mensaje de Karina de Vicente López, que tenía la inquietud de conocer un poquito más sobre la congregación, sobre todo porque se había sentido en sintonía con los valores, con las semblanzas. Así que si nos puedes contar un poquito más acerca de la congregación de los padres.
Sí. Sí, la Congregación de los Padres del Espíritu Santo ha sido fundada el 27 de mayo de 1703 por un noble francés llamado Claude Coulard de Plaza. Era muy joven y él ha fundado un seminario para los estudiantes pobres, o sea, todos aquellos a quienes los padres que querían ser sacerdotes y los padres no podían pagarle los estudios. Él los reunía y los formaba. Este padre ha fallecido muy joven y después esta congregación se redució mucho, era muy chiquita. Entonces ha llegado en 1848 un judío convertido, un sacerdote, un judío convertido llamado el padre Lieberman, François Lieberman, Francisco Lieberman. Yo he traducido la vida, hay un YouTube en alguna parte por internet de la vida del padre François Lieberman. Entonces se han reunido esas dos congregaciones, vamos a decir, y así es como han nacido los misioneros del Espíritu Santo o Padre Espiritano. Es una congregación masculina. ¿Por qué? Porque era para enviar las personas a África. En aquellos años, irse a África, los primeros misioneros han muerto, los barcos se han hundido, o han muerto de hambre, o por todas las enfermedades que existen en el continente africano y que existían en aquellos años. Y es por eso que el padre Lieberman no ha querido mujeres su congregación, pero siempre ha tenido mujeres que lo han ayudado en la misión. Es por eso que tenemos las fraternidades del Espíritu Santo y que tenemos los asociados, o sea, somos laicos, que compartimos la misión de los padres. Recibimos una carta de misión de parte de un padre provincial de cada provincia y compartimos la misión de los padres de diferentes maneras.
Una linda oportunidad.
Y la casa madre se encuentra, perdón.
Sí, por favor, completa.
La casa madre se encuentra en París, en el barrio número 5, 30 Rue Lomou.
Una linda oportunidad, entonces, como decía Karina hace un momento, Karina de Vicente López, que nos compartía su mensaje, su inquietud, para conocer más sobre la congregación, y de la mano de la congregación conocemos hoy la vida del padre Brotier, una vida, Estela, que ha despertado muchos corazones aquí en Argentina. Llegaron variados mensajes. Lucila, por ejemplo, de Tucumán, dice: bendecida tarde, mi querida gente linda, este programa, este espacio
es uno de los más lindos, me enriquece el alma. Muchísimos santos que no conocía y hoy los conozco, es el mensaje de Lucila.
Y también por aquí, bueno, se ve que se van sumando los amigos un poquito tarde de la entrevista porque preguntaban cuál era el título del libro de que está hablando esta hermana. Quiero comprarlo, gracias y bendiciones. Bueno, es Julia de la Plata que nos envía este mensaje y es de Antoine Grach, El comerciante del cielo.
Un libro que también nos cuentan, Estela, por ejemplo, María, que se comunica desde Mendoza, nos comparte una imagen y nos cuenta que ese libro está en las librerías paulinas de allí de Mendoza, así que los hermanos mendocinos también lo pueden encontrar.
Y por último, hermoso y atrapante relato. Bendiciones para todos, nos llega un mensajito, no nos deja su nombre en este caso, es José, que también se sintió tocada por la vida de este gran hombre, Estela.
Gracias. El libro está, bueno, las hermanas paulinas en Buenos Aires, está también en Corrientes.
Bien.
No, en Chaco, perdón, no en Corrientes. Sí, sí, en Corrientes. En Chaco, en la librería de las hermanas paulinas, está en Corrientes. En Catamarca se lo puede encontrar en el Obispado de Catamarca, en la librería La Buena Lectura, en la librería del santuario también se lo puede comprar, el santuario de la Virgen del Valle.
Nos quedan los últimos minutos.
Y si no, por internet.
Claro.
Quedan muy pocos libros, así que hay que apurarse porque realmente hemos vendido más de lo que pensábamos.
Qué bueno.
El libro se lo ha hecho a 700 ejemplares, se lo ha editado a 700 ejemplares, lo han editado las hermanas. Bueno, un poco ha ido a los países latinoamericanos y a España, pero los que han quedado en Argentina quedan muy pocos.
Nos quedan, Estela, los últimos minutos. Nosotros ya ahora a las 14 horas nos encontramos para rezar el Santo Rosario, pero antes de dar este paso, quizás, ¿con qué palabras, con qué virtudes, valores del Padre Brotier nos podemos quedar en el corazón para disponernos a rezar el Santo Rosario? ¿Qué es lo último que nos podés regalar antes de despedirnos?
Les puedo leer tres pequeñas frases que están en la estampita y yo las he elegido y me acompañan siempre. Una de ellas es: nunca hay que dudar de la divina providencia, hay que rezar y trabajar, así podemos aplanar las montañas. Hoy estamos entre las manos de Dios, pero también lo estaremos mañana, y contentémonos de agradecerle hoy en lugar de atormentar. Después veremos lo que pasa. Me parece que desde un punto de vista humano la situación no puede cambiar. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es confiarnos a Dios y a todos los santos. Durante la guerra, Santa Teresita del Niño Jesús me demostró que para ella hacer un milagro es como un juguete. Yo le confío a los niños y no me preocupo más.
Qué maravilla. Estela, un enorme regalo. Gracias por acercarnos a este tesoro, ¿no? A esta vida que tanta fecundidad sigue teniendo en cada uno de los que van dando lugar en su corazón. Vos sos uno de ellos, así que gracias también por este tiempo. Y rezamos para que la vida de Daniel Brotier, del Padre, siga misionando, ¿no? En tantos corazones que así lo necesitan.
En tantos corazones, sí. Muchísimas gracias a ustedes por haber dado tanta importancia al libro, por haberme invitado a compartir este hermoso tiempo con ustedes y con las personas que siguen Radio.
Te mandamos un gran abrazo, Estela, un abrazo que cruza fronteras, que llega hasta Francia. Sin duda nos volveremos a encontrar en otra oportunidad para seguir profundizando en esta bella historia de santidad.
Sí, quedo a su disposición para lo que necesite.
Muchísimas gracias, Estela. Un abrazo grande.